La teòloga aragonesa Cristina Hinojés està implicada des de l'inici en tot el procés del Sínode 2023 dedicat a la sinodalitat, al treball per caminar junts en l'Església. Des de la meditació d'ara fa un any a l'aula del Sínode de Roma, en què va animar l'Església a ser una llar amb vocació de refugi, segur per a tothom i lloc de trobada i diàleg intercultural, aquesta dona compromesa com a membre de la Comissió Metodològica del Sínode vol ser una veu molt entenedora dins les columnes de la gran esperança i que són trobar-se, escoltar-se i discernir entre tots per fer del Sínode precisament aquesta gran esperança per al missatge de Jesucrist de cara al futur. Cristina Hinojés obre d'aquí uns minuts, aquest mateix vespre, el curs del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona. La seva intervenció porta per títol «Exclosos en l'Església, què podem dir des del Sínode?». En sintonia amb el missatge que aquesta teòloga laica vol compartir amb tothom en aquesta sessió, parlem uns minuts amb ella a Ràdio Estel i li agraïm que ens hagi atès. Cristina Hinojés, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
En primer lugar, ¿cuáles son las grandes cuestiones que usted abordará en la sesión de este martes para inaugurar el curso de Cristianismo y Justicia?
Pues es que podemos decir como sínodo con los marginados, con los excluidos de la Iglesia. Es un tema apasionante porque por primera vez Francisco ha convocado este sínodo en el que ha dado voz a todo el pueblo de Dios, incluso a quienes están, a mí no me gusta la expresión dentro fuera, pero bueno, de alguna manera tenemos que hablar y tenemos que entendernos, ¿no? Pero incluso aquellos que se encuentran fuera de la Iglesia, aquellos que no son creyentes, aquellos que pertenecen a otras confesiones cristianas e incluso a otras religiones. En nuestro caso abordaremos esta tarde como sínodo, cómo hablamos, qué decimos de los excluidos. Y lo importante no es decir qué, sino dejarles a ellos hablar, ¿no? Que su voz llegue, que su voz nos diga, porque ellos tienen reflexiones muy interesantes y sobre todo porque tenemos que ser conscientes que muchos de los que consideramos excluidos en la Iglesia los hemos excluido nosotros con formas, con modos, con palabras, y lo que es peor es que no los echamos de menos, y eso es muy grave.
Sí, des de luego. Com valora vostè l'anunci que va fer el Papa diumenge passat d'una segona part d'aquest sínode per a l'octubre del 2024?
Pues ha sido algo que ya se anunció o se preanunció, digamos, en el discurso de apertura del cardenal Mario Gres en octubre de 2021. Lo que pasa es que no había un plazo de tiempo, digamos, señalado. Pero el hecho de que el documento final tenga que volver a las diócesis para ser valorado, leído, estudiado, que haya aportaciones y demás, era algo que no se podía hacer, evidentemente, en dos meses. El hecho de ampliar el tiempo en un año, que parece mucho tiempo, pero al final pasa muy rápido y no va a ser tanto, pero no deja de ser una forma que tiene Francisco de seguir profundizando y de seguir enseñándonos lo que supone la pedagogía sinodal, que es ese retorno constante, que nada está acabado, que siempre hay que hacer aportaciones y sobre todo de enseñarnos que la sinodalidad no es algo que se hace de una vez para siempre, sino que es un constante ir haciendo entre todos. Por lo tanto, es muy positivo y sobre todo muy positivo también porque evidentemente la sinodalidad no acabará siendo la anécdota del pontificado de Francisco.
Trobar-se, escoltar-se i discernir o valorar allò que es pot fer en sintonia amb el sínode són les tres claus d'aquest procés sinodal. Quina impressió té vostè del que ha estat la fase en les diòcesis d'arreu del món i com veu la fase continental en què ara ens trobem?
La fase diocesana ha sido realmente sorprendente. Primero por la participación que ha habido, segundo por lo en serio que se han tomado la participación los grupos que han trabajado los documentos que se crearon para tal efecto y sobre todo porque ha sido muy interesante ver cómo han ido descubriendo, los laicos estábamos acostumbrados a decir amén en la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, encontrarnos ante la posibilidad de pensar, de estructurar el pensamiento, de vivir un proceso espiritual, que es lo que nos ha llevado y lo que es realmente la sinodalidad, de saber discernir lo que estamos diciendo y lo que estamos aportando, de saber escucharnos, que es una base, es la base real, y sobre todo de ser conscientes de que tenemos capacidad para pensar, capacidad para expresar, y que lo que expresamos es inteligente e importante. Creo que ha sido un gran descubrimiento en la fase diocesana, aparte de las vías que se han ido abriendo, y que han servido para elaborar el documento de la fase continental que se va a dar a conocer, creo entender, a final de este mes o principios del siguiente.
Supongo que no se puede adelantar nada de este documento.
No, no se puede porque eso es misión de secretaría general, entonces estamos ahí un poco en un impasse, pero bueno, quiero decir, irá recogiendo las líneas de lo que ha sido la primera fase del sínodo.
Seguim parlant amb la teòloga Cristina Hinojés, membre de la Comissió Metodològica del Sínode dels Bisbes 2023. En l'inici del procés, ara fa un any, concretament en una entrevista a la revista Catalunya Cristiana, vostè apuntava que aquest procés sinodal tindria dificultats lligades a la condició humana, deia. Quines dificultats creu que ja s'han manifestat un any després en aquest primer temps del sínode i quines creu que es manifestarán o se agudizarán, potser, els propers mesos?
A ver, los problemas, digamos, que han podido haber, pues era un poco el desconocimiento del propio proceso, ¿no? De nuestra propia capacidad para hablar y para expresar los pensamientos que teníamos y, sobre todo, para discernir en grupo y en comunidad. Es cierto que esto ha ido, bueno, pues evolucionando un poquito y con la práctica, y práctica que se va a seguir haciendo, pues se han solventado, digamos, esos primeros problemas. Ahora también es cierto que el espíritu, digamos, que ha ido jugando alguna pasada que otra, y entonces nos ha sorprendido con los temas que han ido saliendo y que van evidentemente a marcar esa fase continental. Pero también es cierto que verdaderamente no se puede decir que hayan salido cosas que la gente haya pensado como lo que yo quiero o a mí me gusta, sino que realmente las líneas que se han abierto de una manera tan general muestran que verdaderamente el espíritu iba soplando en esa dirección. Eso es lo importante.
Sí, usted que es gran defensora del papel de la mujer en la Iglesia, el Papa también se ha manifestado en este sentido. ¿Aquí se ha abierto alguna puerta, se ha manifestado alguna luz en este sentido?
Las peticiones han sido muy directas, ¿no? Participación plena de la mujer en la Iglesia, que supone poner encima de la mesa el sacerdocio femenino. A ver, son cuestiones, el celibato opcional, por ejemplo, son cuestiones muy lentas en el tiempo a desarrollar porque se necesita una preparación por parte de todos y un cambio de mentalidad que solo va a llegar a través de una previa conversión. Es decir, no estamos diciendo hemos hecho una cosa y ahora hay que ir en dirección contraria porque nos hemos encontrado una roca, no. La cuestión es que aquí es que hay que tener un convencimiento evangélico y ese convencimiento evangélico va a costar un poquito el hacerlo. Pero bueno, estamos en el proceso y cuestiones interesantes sí que se han dicho, y la propia presencia de mujeres en las comisiones, o Natalie Becar como subsecretaria del sínodo, también van marcando una realidad que está ahí, que Francisco es un proceso también el que está haciendo de una incorporación de las mujeres a puestos de gobierno en algunos casos, porque en el Vaticano hay muchas mujeres, pero también es verdad que es un proceso que yo no veo que los obispos sigan recogiendo el testigo, pero bueno, que será un proceso lento y que tenemos que aprender todos, eso desde luego.
Y otra cosa aparte del sínodo es el tema de la comisión, la primera y ahora la segunda, para el diaconado femenino. De ahí, pues poco se puede decir, supongo. Está estudiando el tema.
Sí, y luego, como justo fue convocar la segunda comisión y llegar la pandemia, pues digamos que hay 2 años ahí que se han quedado, pues bueno, como prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Casi 2 años en blanco. Pero bueno, también es cierto que se podría dar un paso si se quisiera, porque si hay un diaconado permanente que no está ya en la estructura, digamos, como proceso o previo al sacerdocio, sino que es el diaconado permanente, por el diaconado permanente, con su valor ministerial como tal, si lo pueden ejercer hombres casados, lo podrían ejercer mujeres igualmente. Pero bueno, estas cuestiones que lleva su tiempo plantearlas, lleva su tiempo que pase la sorpresa que causan y luego iremos viendo, pero si no se habla, no se avanzan estos temas, desde luego.
D'altra banda, senyora Cristina Hinojés, vivim un temps de reformes recollides i segellades pel Papa Francesc a la Constitució Predicat Evangelium. Què aportarà aquest important document juntament amb altres, com ara l'exhortació Desiderio Desideravi sobre litúrgia o diversos escrits motu proprio que afecten realitats concretes de l'Església, entre elles, ho recordem recentment, el mateix Opus Dei?
Bueno, hay muchas preguntas juntas. Vamos a ver si podemos llevar un orden. No, evidentemente, Predicat Evangelium es un documento profundamente sinodal que no, nadie sabía que iba a aparecer en pleno proceso del sínodo, que ha sido, desde luego, una bocanada de aire que ha ayudado mucho y, sobre todo, porque el simple cambio de lenguaje, por ejemplo, de haber suprimido las congregaciones como tales y que todo pase a ser dicasterios, con eso Francisco lo que ha separado es el sacramento del orden del gobierno de la Iglesia. Es un paso importantísimo de cara al laicado porque ya no hay ningún dicasterio que le esté prohibido a la presidencia de un laico, me refiero, ¿no? Entonces, es un paso capital, es un paso en el que ya no se diferencian entre laicos hombres y laicas mujeres, vamos a decir así, sino que son laicos en general, y ese es un paso evidentemente importante. Francisco va en esta línea, va en la línea de reforma, va en la línea de apertura, pero no una apertura sin ton ni son, sino una apertura verdaderamente evangélica. Y el hecho de que se estén, bueno, pues revisando movimientos y demás, no deja de ser también una forma de ir aplicando una sinodalidad que a lo mejor en algunos movimientos, pues no es que no se viviera, sino que tenía unas formas que a lo mejor no se entendían bien. Y bueno, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, todos estamos en ese proceso. Y por supuesto, movimientos, congregaciones, todo el mundo está en el proceso sinodal.
Parlem amb Cristina Hinojés avui. Ella és laica de l'Arxidiòcesi de Saragossa, però molt connectada amb Roma perquè forma part de la Comissió Metodològica del Sínode dels Bisbes 2023. Quins fruits espera vostè d'aquest sínode per a l'Església i per al món?
Es la pregunta muy inteligente porque es la Iglesia y el mundo realmente, ¿no? Es un sínodo que nos afecta a todos porque todos estamos convocados a participar en él. Los grandes frutos se verán, pero se verán con tiempo. Estamos en plena celebración del 60 aniversario del Vaticano II y todavía no lo tenemos aplicado. De hecho, este sínodo, en cierta medida, es una nueva fase en la aplicación del Vaticano II. Es decir, los tiempos en la Iglesia son lentos, pero eso no significa que no haya cambios, y que no haya cambios que ya estamos viendo en muchísimos temas, ¿no? Pero realmente la Iglesia tiene una forma de moverse muy lenta que llevará unos procesos que no van a ser rápidos. Y suelo decir, ahora tengo que cambiar la fecha. Antes decía que en octubre de 2023 no tendremos una Iglesia sinodal. Ahora hay que decir que en octubre de 2024 no tendremos una Iglesia sinodal. Pero no porque no se den los pasos, sino precisamente porque estaremos en vías y porque, sobre todo, una Iglesia sinodal no se acaba de hacer nunca.
Vostè, com a membre del sínode, depèn de la Secretaria General del Sínode. Com està organitzada aquesta Secretaria General?
La preside el cardenal Mario Brens. Y luego tiene dos subsecretarios por primera vez en la historia, que tampoco es algo superficial, ¿no? Que el hecho de que los dos sean religiosos, Natalie Becar por una parte y Luis Marín, español, Agustino por otra parte. Es una manera de ir visibilizando, además podrían haber sido los dos varones o las dos mujeres, ¿no? Pero en este sínodo siempre se está visibilizando mucho el laicado y el presbiterado juntos, hombre-mujer, quiero decir, se está, en el buen sentido de la palabra, jugando mucho, muy positivamente con la imagen que se está proyectando, porque al final vivimos en el mundo de la imagen, ¿no? Y podemos decir mil palabras que muchas veces son mejores, pero muchas veces también es verdad que una imagen es la que cuenta, y en esto se está viendo claramente.
Senyora Cristina Hinojés, la guerra d'Ucraïna i altres conflictes bèl·lics, la crisi energètica, les seqüeles de la pandèmia, del coronavirus, les desigualtats i perversions, com ara els abusos a menors i de poder, són algunes de les grans preocupacions per al Papa Francesc i per a l'Església d'avui. Què poden aportar els creients, més enllà del sínode, però també tenim present el sínode, a la solució d'aquests problemes des de la fe i des de la seva adhesió a Jesucrist, que és el més important?
Pues, por ejemplo, la invasión de Ucrania, la guerra de Ucrania, sí que está marcando realmente la realidad del sínodo, por una parte, pero la realidad cotidiana, por ejemplo, en países con una práctica ecuménica cotidiana, vamos a decir, más quizá en el norte de Europa, porque la reacción, por ejemplo, que ha tenido Kirin de Moscú, pues ha roto muchos puentes que había costado tender muchísimos años y que ahora están o tambaleándose o directamente ya destruidos. Entonces, eso sí que va a afectar, por ejemplo, pero también tenemos que tener en cuenta que lo mismo que iniciamos un proceso ecuménico que costó mucho después de la Segunda Guerra Mundial, porque costó muchísimo, pues podemos reiniciar un proceso ecuménico en el que, bueno, aprendamos todos también de los fallos que hemos tenido todos, por supuesto, sumémonos y sobre todo volvamos a centrar el mensaje ecuménico y el eje principal en Cristo, que es lo que nos une. Entonces ahí ya tendríamos un avance. Luego, es cierto, la crisis energética, consecuencia de la guerra en Ucrania, pues nos está afectando a todos, pero también es verdad que Francisco ya en Laudato Si nos advertía, porque Laudato Si no es una encíclica verde, no es una encíclica ecuménica, es una encíclica de profundo raigambre de doctrina social, ¿no? Entonces Francisco dio una vuelta de tuerca muy seria a la doctrina social, con una seria llamada a ciertos temas que nosotros habíamos vivido muy alegremente o que no habíamos considerado que eso fuese objeto de estudio ni de reflexión. Era lo que vivíamos cada día, vivíamos sin darnos cuenta. Y luego, por otra parte, es cierto que la crisis de los abusos pues ha despertado en la Iglesia pues una reacción, porque ya no estamos hablando solo de abusos sexuales, que es lo primero, digamos, que la primera esquina de la alfombra, sino que ahora ya somos conscientes de que hay una raíz, que es el abuso de poder, que es lo que ha generado una serie de abusos, abusos sexuales, abusos de conciencia, abusos espirituales, abusos laborales, abusos económicos, abusos de toda índole, que es necesario curar. Ese es un mal que tenemos en la Iglesia, un mal que ha afectado a la estructura realmente de la Iglesia, y no solo de la Iglesia como tal Iglesia, sino de estructuras que están dentro de la Iglesia, como las congregaciones religiosas, y evidentemente ese sí que es un gravísimo delito que se ha cometido en la Iglesia y que tenemos que sanar si realmente queremos que la Iglesia sinodal arranque con unas nuevas formas de relacionarnos entre nosotros.
Y ahí está también esa gran perversión que el Papa denuncia muchas veces, el clericalismo, ¿no?
Claro, es que el clericalismo deja de ser una forma de abuso de poder al final, ¿no? Y curiosamente, clericalismo que aparece sobre todo en la Edad Media, cuando la Iglesia deja de ser sinodal. Eso es muy curioso, ¿no? Entonces, tuvimos 1000 años, un poquito más, de una Iglesia muy sinodal, que se pierde en ese momento en la Edad Media, y aparece un clericalismo. Tanto es así que cuando se empezó a hablar del sínodo, de la sinodalidad, la gente decía, ¿y eso qué es? Es decir, ni siquiera la palabra le sonaba a muchas personas, ¿no? Entonces, recuperar esa clave sinodal es importante, porque es recuperar la esencia de lo que fue la Iglesia en su nacimiento y que, como dice Francisco, es parte constitutiva de la Iglesia.
I encara ja per anar acabant, volem fer algunes preguntes breus més a Cristina Hinojés, teòloga, membre de la Comissió del Sínode dels Bisbes, de la Comissió Metodològica, en un moment en què conflueixen moltes crisis. L'Església mira també cap a la pèrdua d'inquietud religiosa que molts cristians, particularment molts catòlics, mostren, especialment a Europa, on hi ha molt poca pràctica religiosa, realment. On creu vostè que es troba el problema d'aquestes situacions en les terres nostres d'arrels cristianes?
A ver, estamos en un cambio, primero estamos en un cambio de época que arrancó ya hace bastante tiempo, pero que normalmente en la historia general de la humanidad nos demuestra que vienen a durar unos 100 años, es decir, estamos en pleno cambio de época, en pleno periodo de crisis. Es verdad que hay muchos factores externos, pero también como Iglesia tenemos que ser conscientes y reconocer cómo hemos espantado, digamos, a muchos creyentes que, curiosamente, en este momento se mantienen como creyentes, pero fuera de una estructura eclesial que es rígida, que es jerárquicamente recta, que es muy normativa y que a lo mejor tiene que recuperar ese espacio central para Jesucristo y su palabra, que realmente es lo que hace atractiva esa Iglesia, ¿no? Porque yo ahora que estoy viajando muchísimo me encuentro con muchísimas personas que abiertamente te dicen de entrada, bueno, yo soy agnóstico o yo soy ateo. Sin embargo, hablas con ellas y te das cuenta que ya no es solo una sed espiritual, sino realmente una vivencia espiritual, y mucha gente ni siquiera sabe que son creyentes, ¿no? Entonces, no es, como dice Francisco, hay que abrir las puertas de la Iglesia, evidentemente, ser una Iglesia en salida, pero me temo que nos estamos quedando en ser una Iglesia de puertas arriba que abre las puertas, pero sigue subiendo al campanario a tocar la campana para que vuelvan. Y así no hay forma humana de encontrarse.
En otras palabras, como también dice el Papa, menos doctores de la ley y más pastores cercanos, más laicos cercanos también.
Sí, es que en realidad es una labor de todos, y estamos hablando ahora mucho de salir al encuentro, de encontrarnos, de escucharnos, pero es verdad que muchas veces el encuentro empieza simplemente por estar, es decir, tampoco hay que ir a la caza y captura, que muchas veces se interpreta en esto, ¿no? Es una cuestión de meramente estar y vivir tu fe, pues donde te toca vivirla, con toda naturalidad, y sobre todo ser consciente. Por ejemplo, los laicos tenemos que asumir de verdad que los medios de comunicación no son nuestros enemigos, que nosotros no tenemos solo que manifestarnos en los medios, vamos a decir, afines, sino que el mensaje de Jesucristo, su palabra, puede ser dicha en cualquier medio de comunicación, y si no lo decimos nosotros, lo dirán otras personas, a lo mejor no con mala intención, pero no sabiendo expresarse. Y yo creo que el medio de llegar es estar sin miedo en medios de comunicación, en redes sociales, sabiendo que hay unas normas de comportamiento, evidentemente, pero sobre todo sin miedo a confesarse lo que uno es, y punto, tampoco hay mayor problema.
I finalment, senyora Cristina Hinojés, com valora vostè les resistències que el Papa Francesc està tenint dins de l'Església a causa de les seves reformes o de vegades per altres motius?
A ver, sí, es una paradoja, ¿no? Francisco es mucho más valorado por quienes están insisto, no me gusta el lenguaje de dentro fuera, pero de alguna manera hay que hablar, pero es muchísimo más valorado por gente que está fuera de la iglesia y mucho más seguido que por gente que está dentro. Realmente es que su reforma evangélica está tocando las raíces de ese clericalismo que ha vivido el poder de una manera absoluta, digamos, ¿no? Y ese cambio del poder a la autoridad, cada centímetro que se pierde de poder se gana en toneladas de autoridad. Y esto lo digo, habrá alguna, a lo mejor algún canonista que me va a poner verde por lo que voy a decir, pero hay que decirlo de una manera que la gente lo entienda. El poder vence, pero la autoridad convence. Y esa autoridad evangélica del testimonio, sobre todo, convence, y eso es lo que cambia. Y claro, Francisco nos está metiendo en esa dinámica, y esa dinámica está trastocando muchos cimientos de falsas seguridades que da el poder, pero que mucha gente no sabe vivir fuera de ahí.
Un plaer, ens quedem amb ganes de parlar molt més amb Cristina Hinojés, membre de la Comissió Metodològica del Sínode dels Bisbes, laica de la diòcesi de Saragossa. Usted, de hecho, vive en Zaragoza, nos ha dicho, pero se conecta mucho con Roma virtualmente y también presencialmente a veces.
Sí, y ahora sobre todo con el sínodo, pues estamos en reuniones online porque somos de los 5 continentes y no se puede viajar de según qué sitios cada 15 días, pero luego pues sí, nos reunimos de vez en cuando a trabajar todas las comisiones juntas.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé d'aquí a uns minuts aquesta sessió inaugural en què vostè intervindrà del curs de Cristianisme i Justícia aquí a Barcelona, al carrer Roger de Llúria 13. Doncs molts ànims i preguem perquè el sínode doni fruits a l'Església i al món. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies i un plaer tenir aquesta entrevista.